¿Cómo ha sido la gestión de Uruguay en las comisiones binacionales de los ríos, de los puertos, en este gobierno que pasó en esas siglas que han escuchado tanto ahora, ¿no? Que aparecen tanto en los medios, en la voz de los políticos, en las redes, CARP, CARU, bueno, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, más difícil de decir así, pero aparece mucho, ¿no? Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que nunca hablamos, en realidad, de estos temas. Bueno, o sí hablamos acá, no toco en nada, pero hemos escuchado muchísimo a Iso González Lapeyre, y también a nuestra invitada en el día de hoy, Silvia Echevarne. Silvia, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás? Silvia es la presidenta de la Liga Marítima, abogada, máster en logística, gestión portuaria, y ya ha estado aquí en No Toco Nada, José me recordaba hoy, el año pasado hablamos de algunos temas que al repasarlo, yo no diría estancados, pero parecen por lo menos que no hay avances favorables a Uruguay, más allá, ahora lo vamos a ver en el caso a caso. En principio, hago una pregunta para una respuesta sintética de una mirada tuya, hace muchísimos años en estos temas. Mañana hay una interpelación en el Parlamento, ¿no? Es por el escándalo de la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande. ¿Y cómo ves este interés y qué pensás de dónde se está poniendo foco? En la política en general, te estoy hablando, gobierno y oposición en este momento, porque en general no se habla de qué hacen las comisiones binacionales, cómo viene la relación con Argentina, dónde y cuándo, pero ahora sí, ¿cómo lo ves este interés?
Bueno, ojalá que me equivoque y mañana no se pierda una oportunidad preciosa de arreglar todo este lío que vienen haciendo mal. Hay que admitirlo, se hicieron las cosas mal y por eso. Pero si mañana la interpelación se va a reducir al clientelismo político y solamente vamos a hablar que si entraron 20, que si entraron 30, que si el hijo de, que si el edil, que si... Bueno, entonces estamos perdiendo totalmente la visión de lo importante. Como vos decías al principio, acá hace más de casi cuatro años que todos los proyectos vienen estancados, no lo digo yo, alcanza a repasar. Uno de los proyectos más importantes que desde el comienzo habían hablado tanto la Comisión de Salto Grande como la CARU era la hidrovía del río Uruguay. Bueno, ¿en qué terminó eso? En nada, en el espacio puerto, una zona de food truck, donde además no era gratis para los uruguayos, porque la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande le pedía a la Administración Nacional de Puertos que le exonere del canon para poder utilizar ese puerto. Es decir, que la garufa la pagábamos todos los uruguayos con la resignación que hacía la ANP de dejar de cobrar el canon. Entonces, si mañana vamos a escuchar durante horas y horas a la ministra, al canciller, decir de las comisiones, de que no sabían, como se ha dicho, de que si entraron, es perder de foco cuál es el verdadero problema de esta situación y perderse una oportunidad preciosa de corregir todo esto que se viene haciendo
mal. Queda clara tu visión. Y por ahí tiraste la hidrovía al río Uruguay. Era un mega superproyecto trinacional, para decirlo de alguna manera, con una posible inversión multimillonaria. Vos decías, quedó en la nada. En el momento mencionaste camiones de comida ahí, food trucks, no sé, ¿qué tienes que ver?
Espacio puerto, se llama una, se hizo en el puerto de Salto, se generó una especie de kermese, no sé cómo llamarlo, sí, sí, que se llamó espacio puerto, un espacio recreativo donde había food truck.
Bueno, está bien, pero no tiene que ver con la hidrovía del río Uruguay.
Nada que ver, y nada que ver con los cometidos de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Absolutamente nada que ver. Fuera totalmente de sus cometidos.
Y la hidrovía del río Uruguay, según tu visión, ahora, cuando ya el presidente de la República, vamos, se lo hará, no la menciona más, cada vez que iba, sobre todo al litoral la mencionaba, no la menciona más. ¿Qué fue lo que estuvo mal ahí, de la propuesta de la calle?
Nosotros nunca estuvimos a favor de este tema, no por no verlo, sino porque entendíamos que no había carga. Fíjense ustedes que ellos hablaban de cargas, de millones de toneladas de cargas de Mato Grosso y de Brasil, y nosotros siempre poníamos el ejemplo de la hidrovía, la que tenemos hoy, ¿no? La de Paraguay-Paraná. En esa hidrovía, en 30 años, y además con todos los líos que tienen ahora, Brasil nunca... nunca bajó una tonelada de carga. ¿Qué les hacía creer que por la hidrovía del río Uruguay iba a bajar? A nosotros nos parecía dos aspectos fundamentales. No había un estudio serio de cargas que justificara la inversión. Había serios problemas en cuanto a la represa. De hecho, personalmente se lo pregunté a la presidenta de UTE si estaban hablando con ella, porque había que hacer una obra en la represa. Ustedes saben lo que significa para nosotros y para Argentina la represa de Salto Grande. La presidenta de UTE no estaba informada del tema. Es decir, tampoco trabajaban de forma coordinada con todos los organismos involucrados en estos asuntos. Después había temas temas logísticos que podían llegar a encarecer muchísimo. Había roquedales, González Lapere ha hablado muy bien, conoce el río Uruguay como nadie, lo ha explicado en Tecnicolor, que era, podía llegar a ser una obra de costos siderales. Del punto de vista ingenieril, vos podés hacer todo. El tema es quién lo paga, si hay cargas que justifiquen esa obra y si además esa obra no iba a perjudicar sensiblemente lo que significa para nosotros la represa de Salto Grande, para Argentina y hasta para Brasil. Después había temas de cancillería, ahí tenemos un límite todavía que sigue siendo no contestado, es decir, hay un punto donde tenías la intervención de los tres países. No habíamos visto nunca que al canciller Bustillo se lo hubiera dotado de instrucciones para negociar con Argentina y con Brasil para hacer obras en esa zona. Y lo más importante de todo, no se hablaba con las navieras. Se había hablado con Maersk, con Hamburg, con One, con Evergreen, a ver si le interesaba posicionar contenedores vacíos en los puertos del litoral, porque hasta ahora las experiencias comerciales que han habido han fracasado. A nosotros nos encantaría estar equivocados. Nos encantaría que después de 4 años vinieran y decían, miren, la hidrovía es un éxito y ustedes estaban equivocados. Pero la verdad es que las navieras también deciden dónde te ponen los contenedores vacíos para la carga. Y si no, preguntarle a la gente de Salto cómo está sacando la fruta. No tienen contenedores. Están buscando alternativas de sacar la fruta que llega a la góndola de Estados Unidos, a Filadelfia, a granel en las bodegas de los contenedores. Porque las navieras no les interesan esos puertos comerciales. Entonces, es decir, había varios aspectos. Cuando vos ves esos proyectos faraónicos, y por eso también hablamos de lo de Fray Bentos, que les está faltando patas, les está faltando hacer la visión integral del negocio.
Ese es el plan B, ¿no? El dragado del río Uruguay, aguas abajo de la represa, 34 pies. ¿Cómo visualizás ese proyecto que hace unos días el gobierno lo declaró como prioritario?
Pero el gobierno a través, tampoco, porque además otra vez, ¿no?
Sí, fue el último que lo dijo, pero de la calle Pueblo ha dicho en la Asamblea General esto.
Claro.
Del dragado de Fray
Bentos. Está bien.
En 2022 y en 2023.
Y en esa reunión, por ejemplo, ¿estaba la Administración Nacional de Puertos? No estaba. Estaba el intendente de Río Negro, el gobernador de Gualeguaychú, el representante del gobierno a través del director de la OPP, y el puerto y la ANP, que es la que tiene que hacer la obra portuaria, pero no solamente eso, quien por ley tiene que asesorar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien tiene que ver, entre otras cosas, esto que les estoy diciendo, la parte comercial, la parte logística, la parte ingenieril, es decir, los políticos deciden, está bien, yo puedo querer dragar a 34. Ahora, ¿quién paga? ¿Justifica esa obra? La obra portuaria, la infraestructura de la readecuación del puerto para poder tener ese. ¿Quién la va a pagar? ¿Cuáles son las cargas? ¿Hablaron con las navieras? ¿Hamburg va a llevar contenedores al puerto de Fray Bentos para que se puedan sacar los millones de toneladas que dicen que hay? Es decir, creo que los políticos tienen intención, y además, como todas las intenciones, es todo o nada. No hay graduación. ¿Por qué? ¿Por qué no plantearse un dragado paulatino? ¿Por qué no aumentar de pronto un par de pies, tres? Ir, me explico, gradualmente, a ver si vamos potenciando. O sea, la visión es o todo o nada.
Ahora, Silvia, vos estás hace muchos años en el tema, además de tus estudios, abogada, máster en logística y gestión portuaria, sos presidente de la Liga Marítima, y uno puede decir, bueno, entiende del asunto, ha estudiado el asunto, y está bien. Pero lo que vos decís es medio básico, y lo puedo entender hasta yo, es para vos abrir un canal para que pasen barcos con carga, necesitas saber si van a pasar barcos con carga, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo que si abro un kiosco acá, necesito saber si va a pasar gente, me va a comprar el refuerzo. ¿Cómo es que otra vez, porque lo de la hidrovía del río Uruguay, era otra vez, no hay estudio de factibilidad, de prefactibilidad, cómo otra vez, a escala más chica ahora, en el tratado del río Uruguay, se le dice lo mismo al gobierno? ¿Dónde está el estudio para demostrarnos que hay carga? ¿Usted no lo conoce?
No lo conocemos. Falta información. Además, aunque hubiera un estudio que justificara las cargas, falta información. De vuelta, no veo el aspecto comercial desarrollado. No veo el costo de la obra portuaria. Personalmente se lo pregunté al intendente de Río Negro. Le dije, decime cuánto te va a salir arreglar el puerto para que puedas tener la infraestructura que necesitas. Bueno, que eso no lo han han analizado. Entonces, pero no es menor, es un costo muy grande que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto va a tener que tener en cuenta. Pero quiero escuchar al ANP. ¿Ustedes han escuchado en algún momento hablar a la autoridad portuaria respecto del tema de Fraiventos? Porque además se le genera mucha expectativa a la gente de Fraiventos. Ahí hay la gente que trabaja en el puerto. Ahora trabaja 3-4 veces al mes. Decirle que vas a tener un montón de carga, que hay millones de toneladas que se van a transportar, que tenés un puerto más profundo, la gente puede empezar a pensar, bueno, finalmente va a haber... ¿Quién le va a poner el candado al puerto de Fraiventos después cuando esto no funcione? Porque no hay cargas que justifiquen, que paguen los costos que tenés que absorber para esta obra. Hay una grúa en el puerto de Fraiventos que salió 3 millones de dólares, nunca movió un contenedor. No, o sea, los
¿qué
hechos
hace la grúa?
Y bueno, se decidió en su momento, está ahí, tiene los funcionarios, se los capacitó y tiene los sueldos de los funcionarios que se pagan desde el tercer piso de la Administración Nacional de Puertos. Nunca movió un contenedor. Digo, de vuelta, Joel, esto no es boicotear los proyectos. No. Nos encantaría estar, qué mejor, conozco a la gente de Fraiventos, empezamos con la madera a hacer y terminamos sacando, terminamos yéndonos con la madera de Fraiventos porque no servía.
Ahora, ya hubo proyectos fracasados. ¿No?
Pues sí.
Ahora en este mismo periodo.
Sí,
los de los puertos del interior, todos. Paysandú, bueno. Juan Lacase, Fraiventos, todos.
Estos últimos
no hay ninguno
años.
En pie.
El jefe de Paysandú, por ejemplo, fue un barco que se compró porque incluso lo inauguró el presidente en 2020 y se terminó vendiendo porque no tenía carga.
Sí, y además las navieras en su momento dijeron: no traemos más contenedores. Se bajaba una veintena de contenedores, navegaba solamente de día. Acá, competencia de la CARU. Ustedes saben que las balizas y las boyas las pagamos los dos, pero las mantiene Argentina, ¿ok? Es decir, que el río tiene que estar señalizado. Es como vos decís, vos capitán de barco, vos de arriba ves el espejo de agua, pero te tiene que señalizar por dónde vas a entrar. Ese mantenimiento no se hace. Nadie le exige a la delegación argentina que se mantenga la... Pregúntale a los capitanes que navegan al río Uruguay, de noche no lo quieren navegar porque no está bien señalizado. Nadie le exige a la delegación argentina que tiene que hacer su trabajo. El Paysandú de noche no navegaba. Después empezó...
¿Qué es el Paysandú? Recuerda
el
que
barco,
la gente. Es un barco.
El barco que
es un barco que el presidente, ¿cómo se dice? Inauguró, no se dice. Se dice,
¿sí?
No sé cómo se dice cuando se presentó.
No,
un barco,
no sé, no era, no se votó porque en realidad no era un barco nuevo. Pero se hizo
la ceremonia. Porque este barco va a darle nuevos negocios al Uruguay.
Exacto.
No pasó nada.
Funcionó muy poco, funcionó a pérdida. Anteriormente había habido dos barcos en la misma situación, terminaron rematados por la Administración Nacional de Puertos. Es decir, volviendo al ejemplo del Paysandú, empezó a espaciar el tiempo de salida, empezó a trabajar lunes, miércoles y viernes, después solamente los viernes. Vos fijate, productor de naranja, tenías que llevar tu producción al puerto, pagar almacenaje un montón de días para que te lo cargaran al barco los viernes y te lo trajeran de día a Montevideo. Cuando vos lo metías en el camión y en 4 horas tu contenedor estaba en Montevideo.
¿Y
en
la casa qué pasó? Porque esto es más reciente. Incluso estuvo la expareja del presidente de la República, sí, como madrina del barco. ¿Qué fue lo que quisieron hacer en Juan Lacase? ¿Cuál era el negocio que tampoco funcionó?
El Expreso del Plata.
El Expreso del Plata, que terminó recientemente vendido también. El Expreso del Plata era un barco que transportaba el camión. O sea, había habido, hacía muchos años, un barco que hacía esa frecuencia, llamaba el Platense, transportaba 50, 60 camiones y hacía Montevideo, Buenos Aires. En un momento hizo Montevideo, La Plata, y había funcionado bien. Eso simplificaba el transporte, le acortaba tiempo a los transportistas, el chofer descansaba. Es un barco 0 kilómetro, salió casi 13 millones de dólares, que además se mandó a hacer especialmente, diseñado para las características del puerto de Juan Lacase. Se le había pedido a la administración que hiciera una rampa para que pudieran subir bien los camiones. Finalmente se entreveraron, eso no salió, así que el barco traía la rampa, subías de proa, bajabas de popa. O sea, realmente un diseño muy lindo. Y de vuelta, faltó, creo que estuvo mal enfocado el negocio, faltó el aspecto comercial, la ANP no viajó a Buenos Aires a atar la parte comercial. Bueno, los proventos a la carga terminaron siendo que no te sirviera, de vuelta, estos problemas. Una vez transportó 3 camiones, una vez 1, y no te sirve.
Estamos otra vez en lo mismo. Es claro que no había un estudio de una posibilidad, por lo menos a mediano plazo, porque vos decís a 15 años capaz que se te cayó la carga, a 5 años se te cayó la carga. Esto se cayó enseguida, no había carga al arranque.
No, nunca transportó el barco a carga completa.
Nunca, entonces no había ni siquiera una factibilidad de carga.
Nos decías el año pasado, cuando estuviste acá, que no veías una estrategia portuaria a nivel nacional. ¿Eso lo seguís viendo?
Sí, el Sistema Nacional de Puertos yo creo que no visualiza en el contexto, porque por algo tenemos un Sistema Nacional de Puertos, o sea, las decisiones se toman desde el segundo y tercer piso de la ANP, sino hay que sincerarse y buscar otra forma de administración, y yo creo que llegó el momento por lo menos de empezar a charlar de ese tema. A lo mejor los puertos tienen que competir entre ellos, a lo mejor Salto tiene que competir con Paysandú, Fray Bentos con Palmira, Juan Lacase, a lo mejor esa es la, es decir, una verdadera desconcentración. Descentralizados están, porque sí es cierto que hay algo de carga en Fray Bentos, algo, pero no están desconcentrados, todo sigue siendo metropolitano. De hecho, si vos te fijás, todos los proyectos convergen a Montevideo. Nunca se estudió una alternativa distinta para UPM que no fuera el puerto de Montevideo. Hoy tenemos 200 camiones por día entrando a la puerta, a la planta de UPM. Está bien que el diseño de la planta es espectacular y casi no los ves y funciona como un relojito, todo lo que vos quieras. Pero ese flujo de camiones está. Tuvimos que hacer un viaducto, ahora el ferrocarril. En fin, nunca se estudiaron alternativas distintas que no sea la concentración capitalina. Entonces, cuando se habla del Sistema Nacional de Puertos, en realidad tampoco se piensa de esa manera. De hecho, cuando pasó todo esto con el Paysandú del que estábamos hablando, se había hecho el acuerdo con Catón Natí. Una de las cosas que no fue la única, todos estos factores que vimos, pero una de las cosas es esa rebaja tarifaria que se empezó a aplicar prácticamente de inmediato del 30% a las exportaciones, no abarcaba al barco. Al barco no lo agarraba porque como venía en tránsito no se considera, pero si venías en camión sí. Entonces el acuerdo ya desestimulaba que se siguiera trabajando con el barco en Paysandú, el barco que habían inaugurado hace unos meses. Es decir, esa es la visión integral de un sistema que yo creo que sigue faltando.
Bien, bueno, hablamos de Aerovía Las Lagunas para cerrar, porque ahí la gestión es brasileña sobre todo, pero acá tenemos nuestra pata también, nos fuimos para el otro lado, nos vamos para el este del país. Este es como un logro, yo no sé si decirlo, o algo donde Brasil nos escuchó y estaría trabajando en el tema, porque les interesa a ellos también. ¿Tendremos Hidrovía de Las Lagunas del otro lado?
Bueno, vamos a esperar, de vuelta, creo que lo que falta es la parte comercial, sigue faltando el aspecto comercial, hablar con las navieras para ver si efectivamente van a posicionar contenedores para la carga, ver cuál va a ser la infraestructura. Yo por ahora veo proyectos muy ambiciosos que no sé si la carga que hay en la zona, que la hay, yo entiendo que para los productores de arroz, de madera, de quincle, es muy importante tener un puerto y por dónde sacar. Lo que pasa que no justifica la infraestructura que estoy viendo, una veintena de contenedores, que es la vida para los productores, claro, pero no se justifica.
Porque acá de este lado, ¿qué tendríamos? ¿El puerto en la Charqueada?
El puerto en la Charqueada, de vuelta, un proyecto muy ambicioso. Yo creo que tiene... El puerto de Montevideo, en 1901, cuando Juan Lindolfo Cuesta puso la piedra fundamental, tenía un muelle, nada más, y muy poca infraestructura. Fue después, Paco. Yo creo que en la Laguna Merín tiene que pasar lo mismo. Empezar de a poco, poca infraestructura, o sea, poca, la necesaria. Ver las mejores opciones, quizás barcazas autopropulsadas, no de gran porte, pero que sea lo suficiente como para sortear los obstáculos de la Laguna de los Patos, que es una laguna sinuosa, o sea, no la pasás así nomás, con una barcaza más o menos no la pasás. Todo eso sí, pero si empiezan a encarecer los costos portuarios, qué grúa, qué barco, qué esto, bueno, ya ahí la cosa, el manipuleo logístico termina encareciendo. Con cautela, es un proyecto que bien armado y con pasos cortos pero efectivos, puede llegar a funcionar.
Vamos a hablar de las comisiones, con Silvia, aprovechando este momento político que ella pedía, no desaprovechen mañana, ¿no? Una discusión de todos los políticos en el Parlamento, que aprovechen para ir a temas de fondo, de integración, de gestión. Bueno, mañana hay una interpelación, pero tuvimos a Edison González Lapeyre hace poquito con una fuerte crítica, pueden escucharla, la nota completa, no toquen nada.uy, a la integración y a la gestión de las comisiones. Escuchamos un fragmento de lo que nos decía ese día y venimos con Silvia.
La realidad es que la delegación uruguaya estaba constituida por 5 personas de bien, no tenía un solo técnico, no había un solo delegado que pudiese hablar de igual a igual con la representación argentina, que tenía entre otras cosas a un director nacional de geografía de esa nación. En los tiempos en que yo me desempeñaba como presidente de alguna de estas comisiones binacionales, estaba lo que llamaba DIMAF, Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales, y era un cenáculo donde se estudiaba. Cada presidente de delegación tenía que ir todos los días a ver qué es lo que estaba pasando y lo que había que hacer. Ahora, el presidente de la delegación uruguaya ante la CARU va 3 días a Paysandú y cobra $8,500, cobra $3,000 por día por ir a Paysandú. Si a mí me preguntan qué impresión le da lo que está pasando con las comisiones binacionales, yo digo que son entes autónomos. Cada cual actúa, hace lo que quiere, nadie le pide rendición de cuentas, en qué gastaron esto, por qué contrataron a este otro, qué es lo que están persiguiendo. ¿Ustedes estudiaron todo este tema del dragado a 34 pies hasta los puertos de Paysandú, Concepción del Uruguay y Fray Bentos? ¿Lo estudiaron?
Bien, el estilo y el tono de eso, González, molesto con todo lo que ha pasado últimamente. Comisión Ministerial del Río de la Plata, del Río Uruguay, ahí mencionaba un poco de cada una. La técnica mixta de Salto Grande, motivo de una interpelación política. Está la técnica mixta del Frente Marítimo, así se llama, esa, de esa hablamos poco y nada. En principio, ¿cómo se eligen quienes integran las delegaciones, no? La gente de tu país que va a ir a esa comisión por determinado periodo. Eso es en el Parlamento, con veña parlamentaria.
Eso es muy importante, Joel. Primero, separar bien lo que es la comisión de lo que es la delegación. La comisión es la que tiene personería jurídica y tiene inmunidad. Eso está establecido en los estatutos correspondientes, ¿ok? Esa es lo que es la comisión.
Casi como una embajada, para decirlo de alguna manera, lo bruto.
Muy similar, muy similar. Y después tenés las delegaciones de cada país. En el caso de la CARU, por ejemplo, que la mencionabas, tiene 5 delegados de cada país, que cada país elige. Como vos decías, con el trámite parlamentario correspondiente y demás. A su vez, la técnico mixta de Salto es más o menos parecida, la del Río de la Plata, la del Frente Marítimo, después tenemos la de la Hidrovía y la de la Laguna Merín. Quiero hacer 2 puntualizaciones. La de la Laguna Merín y de la Hidrovía son honorarias. De hecho, hasta que te diría que son las que mejor funcionan porque están integradas por técnicos. Por lo menos algún técnico tienen en ambas comisiones. Tan honorarias son que esta última reunión que se hizo en Bolivia a propósito del tema de la hidrovía, los delegados se pagan su pasaje, es decir, van a su costo, pagan su hotel y todo lo demás. Fíjense, en temas tan importantes como la hidrovía, recordemos que Puerto Montevideo tiene casi el 100% del transbordo de barcazas paraguayas, los paraguayos están dando una lucha sin cuartel en torno al peaje de la hidrovía y nosotros acá no les damos un mango a los delegados, van a su costo. Y es un tema muy importante. Hoy sale la página de Marítima, de hecho, incluso que el Uruguay todavía no ha elaborado un informe técnico en torno al peaje de la hidrovía. Es un tema no menor. Pero quería hacer esa distinción porque esas dos funcionan.
Porque en esa pelea que estamos dando tenemos técnicos honorarios que se pagaron su pasaje.
Sí, sí. Muy buenos técnicos, además, que hace muchos años que están en el tema, usuarios de la hidrovía. Es decir, hay políticos y hay técnicos, pero por lo menos hay una integración. Y después tenemos estas otras. La del Frente Marítimo está acechada por una dinara totalmente controvertida, con una auditoría del Ministerio de Ganadería que tiene ribetes escandalosos. Yo los invito a que lo lean. Con las dos cámaras más importantes, la de armadores pesqueros extranjeros y armadores pesqueros uruguayos, que le han retirado la confianza al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y le han pedido la remoción del director de la dinara. La última vez que se reunió la comisión para el Frente Marítimo, los delegados argentinos se retiraron de la sala y se fueron. Es decir, están en todas, hay grandes inconvenientes. ¿Cómo está integrada? Por políticos. La del Frente Marítimo, por políticos, al igual que la CARU, al igual que la CARP, al igual que la de Salto Grande. sea, hay como un denominador común que hace que esto no funcione. O sea, no,
pero
no,
políticos
no lo digo
y
yo.
Algunos técnicos o
no,
más por políticos.
No, desde el primero de marzo de 2020, en las delegaciones de todas estas comisiones, se retiró el delegado de la Armada. En todos los gobiernos anteriores había un delegado de la Armada. Un delegado en ejercicio, porque ahora va a salir Cabildo Abierto a responderme y va a decir, no, bueno, pero nosotros los que hemos mandado a la CAR o a la CARP, a la del Frente Marítimo, es de la Armada. Pero están retirados. Hace, la mayoría de ellos hace más de 30 años que se retiraron de sus servicios. El retirado en servicios de la Armada no solamente es el representante del Estado, sino que tiene todo el respaldo de la Armada detrás, con todos los servicios. Tiene balizamiento, tiene alzoma, tiene la sala de abogados. Imagínense, si hubiera ahora en la Comisión de la Hidrovía el encargado, el delegado de la Armada, le estaría pidiendo al SOMA, a balizamiento y a la sala de abogados que le elaboren un informe y lo traería a la comisión. ¿Entienden el respaldo del Estado?
Si alguien se retiró hace 30 años, no está en función para eso.
No, puede tener algún compañero que lo ayude, que lo llame, que lo ayude, pero no el informe oficial del SOMA, de todo el respaldo del Estado detrás.
Ahí tenemos un primer problema. Sí.
No, en un párrafo. Sí. ¿Qué es el SOMA? Para explicar qué importancia tiene.
El servicio de es las cartas, o sea, hidrografía, las cartas náuticas, es prácticamente el mapa hidrológico de todas nuestras cuencas y nuestros ríos.
Está bien la pregunta, José, porque hoy no hay una línea directa de estas comisiones con el SOMA.
No, haber retirado el delegado de la Armada hace que no tengamos la posibilidad de ese respaldo del Estado. Es el Estado, ni más ni menos.
Desde el lado de los políticos te dicen, está bien, pero pusimos políticos porque es nuestra decisión, pero los políticos saben del tema, entienden del tema. Cuando escuchamos a Edison González Lapérez nos dice que no.
No, pero alcanza. Repasemos los proyectos. Hablamos de la hidrovía del río Uruguay, ya vimos en qué terminó. En los 14 metros, ¿para qué les voy a contar? Un tembladeral con la última decisión desafortunada de decir que se va a dragar igual. Que terminado los 180 días, Uruguay va a proceder a empezar el dragado a 14 metros. Porque entiende que ya los 180 días están corriendo desde el momento que se presentó la primera respuesta a las preguntas. Los argentinos dicen, no, todavía no empezó a correr ningún plazo. Nosotros, hasta que no nos contesten las últimas 13, 14 preguntas que quedan, los 180 días, entonces Uruguay va a dragar a prepo sin ningún tipo de informe jurídico que termine con todo este lío en el que se han metido.
Se han metido, decimos, por falta de capacidad.
El laberinto técnico que hablábamos el otro día. Todo eso por mandar información que no corresponde, por mandar cosas que no están previstos en el tratado. De hecho, dragar a prepo, como digo, esto de termina los 180 y empezamos, tampoco es lo que está previsto en el tratado, que tiene previsto una solución pacífica a las controversias. No es así. De hecho, están contando distinto. Para unos ya empezó a correr el plazo, para otros no. Es decir, los proyectos que andan en la vuelta de las comisiones, bueno, lo del Frente Marítimo se los acabo de decir, empieza la veda de playa, empieza la temporada donde hay turismo que tiene que ver con algunas especies, que el Frente Marítimo, las cuotas de pesca, la soberanía alimentaria, todas las cosas que tienen que ver, y la delegación se levanta y se va. Estaban para designar al secretario técnico. Cada una de estas comisiones además tiene un secretario técnico y un secretario administrativo, que se elige uno, tiene que ser de la nacionalidad del país, y se va alternando 3 años en el cargo y después cambia. Si fue uruguayo, ahora tiene que ser argentino. Le toca al secretario técnico uruguayo en la comisión del Frente Marítimo. Y tampoco ponen técnicos, ponen políticos, desoyendo lo que dice el estatuto. El estatuto dice que el secretario técnico tiene que ser notoriamente idóneo en temas de río. En el caso de la CARU, el secretario que está sabe de ríos como yo de aeropuertos.
¿Quién es el secretario técnico de la CARU?
Es Rodríguez de apellido, si no recuerdo mal. Es una persona de confianza
del Partido Nacional.
Sí. Pero no tiene idoneidad absoluta en el tema. Ahora, ¿qué hace Argentina? Argentina sí pone gente que sabe. Entonces, cuando está de los 3 años que está el secretario técnico, el secretario administrativo, ahí nos pelotean, como vienen haciendo hasta ahora en todos estos temas. Entonces, de vuelta, reducir todas las horas que vamos a estar mañana escuchando la interpelación, a que si entraron los que de la lista, que del edil, y dejar de ver que en realidad desde hace varios años estamos eligiendo mal y están rodeando mal a los delegados en las comisiones, porque estos delegados además tienen la posibilidad de contratar asesores. Si nosotros dejamos de ver eso y solamente vamos a estar en el clientelismo político, bueno, hay grandes proyectos en la vuelta que los estamos dejando pasar.
Vos no estás aprobando el clientelismo político ni lo que está pasando.
No, por supuesto, en absoluto.
Está diciendo que hay temas de fondo que son graves. Incluso vos dividías entre delegación y comisión.
Exacto. De hecho, la ministra de Economía, que es el lío, todo este lío salta por esa resolución del 17 de agosto que firma el presidente de la República, comete un error. Cuando ella le asigna los 200 millones de pesos, que son algo así como 5 millones y pico de dólares, se lo asigna a la delegación. Eso no lo puede hacer. La ministra de Economía no le puede asignar recursos a la delegación. Los recursos son, en todo caso, votados por ambos países y son para las comisiones. No es para la delegación. Esto es como que a un embajador, la ministra de Economía le dé dinero para llevarlo a la ONU, a la OEA, al lugar a donde pertenece.
Se lo dé a él.
Exacto. Eso no corresponde. Eso, hay un grave error. Eso es parte del desconocimiento absoluto de cómo funciona todo esto.
Silvia, da para mucho más. Me interesa al final, porque va a lo puntual y a lo que está pasando esta semana, donde están los focos políticos, de redes, mediáticos. Pero te lo pregunto a vos, este error de técnico de la ministra, habla, yo no sé, de una falta de contacto, pero por lo menos de mirada con periodicidad y sistematicidad de Cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas, de estas comisiones. ¿Vos cómo ves la relación que ha tenido Cancillería, sobre todo, y Ministerio de Economía y Finanzas con estas comisiones binacionales, con el tema puertos, ríos?
Mal. El director de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, el doctor Carlos Mata, cuando va a la comisión, comparece con la ministra, él dice que de estos temas no sabía nada, que él no sabía, ajá, que no le reportaban, que no estaba. Y yo tengo acá, de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los cometidos sustantivos de la Dirección General de Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, dice, coordina, uno de sus cometidos sustantivos es coordinar con las comisiones mixtas las gestiones y la actuación de las delegaciones nacionales en las materias propias de dichas comisiones mixtas vinculadas con los temas limítrofes, marítimos y de frontera. Entonces, que el doctor Carlos Mata haya dicho, adelante de la ministra de Economía, que no tiene idea de lo que estaba pasando, es una falta de respeto absoluta. El doctor Carlos Mata, además, que está con un pie arriba de un avión porque acaba de ser designado para la prestigiosísima Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dirimen los asuntos jurídicos de los países. Entonces, que él diga eso, yo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no hay una falta de articulación. Acá no están haciendo su trabajo. La ministra de Economía es la que le paga el sueldo con la plata de todos los uruguayos. ¿Cómo le va a decir, acá no pasa, yo nunca vi nada, yo no estaba enterado? Pero además, el estatuto del Río Uruguay, que es igual al de la Comisión Tecnológica, porque creo que los copiaron, dice puntualmente que las delegaciones reportan a sus países a través de la Cancillería. ¿No les decían a la Cancillería lo que hacían a través de la Dirección de Asuntos Limítrofes? Es decir, hay una gran descoordinación y ha sido una suerte de hacemos lo que queremos.
Silvia Llevarne, presidenta de la Liga Marítima, abogada, máster en logística y gestión portuaria. Gracias, volveremos a hablar con vos de estos temas. Ahora en breve, además, son 50 años del Tratado del Río de la Plata, así que si nos aceptás, quizás te invitamos con González Lapeira, claro, a hablar un poco a 50 años en qué está. Bueno, en algo ya vimos que está, ¿no? Uruguay no está muy bien parado ahí en esa comisión, justamente. Silvia, gracias
por este rato. Un placer, como siempre.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.